UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Es la una de la tarde. Arranca Informativos UMH.
Informativos UMH, la mejor información de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informativos UMH, bienvenidos a este jueves 5 de febrero de 2026, en el que durante los próximos 10 minutos les contaremos las noticias más destacadas y la última hora en clave UMH. Además, todo ello con el saludo de mi compañera Isabel Hernández en el control técnico.
Hola, hola.
Iván Pérez en la locución y producción.
Buenas a todos.
Manu Macía y Nuria Linares en la locución.
Hola.
Hola.
Y por supuesto el mío, Daniel Avellán. Empezamos con los titulares. Entrevista.
Hoy escuchamos a Eduardo Fernández, director del grupo de investigación en neuroingeniería biomédica de la UMH. Sobre la recuperación inesperada que ha conseguido una persona ciega mediante microestimulación cerebral.
Movilidad.
El programa SICUE de la UMH, el sistema de intercambio entre centros universitarios españoles, ya está abierto y se podrá presentar la solicitud hasta el próximo viernes 13 de febrero.
Y ciencia.
Como cada jueves, abrimos nuestro espacio de historia con ciencia. Hoy, con un capítulo titulado Sonreír solo cuesta ATP.
Todo esto y mucho más aquí, en Informativos UMH. ¡Empezamos!
Oye, Dani, ¿a quién escuchamos hoy?
Pues hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Eduardo Fernández, director del Grupo de Investigación en Neuroingeniería Biomédica de la UMH, y el cual nos ha hablado sobre un estudio diseñado para evaluar la seguridad y la viabilidad de una prótesis visual cortical.
En nuestro grupo de investigación estamos haciendo unos estudios clínicos para evaluar la posibilidad de que un dispositivo electrónico, que son como 100 microagujas, muy, muy pequeñito, ocupa como el tamaño de una uña del dedo meñique, implantado en la parte del cerebro que procesa visión, pueda permitirnos comunicarnos de manera bidireccional con el cerebro y que personas completamente ciegas sean capaces de realizar tareas como orientación, movilidad, leer caracteres grandes.
Pero sin duda alguna, la gran sorpresa de este ensayo clínico ha sido la de un paciente con ceguera total causada por un daño irreversible en el nervio óptico que ha conseguido recuperar parcialmente la visión natural.
Actualmente hemos implantado ya a 4 personas voluntarias y en uno de esos casos hemos tenido unos resultados que son completamente o que han sido completamente inesperados para nosotros. Una de estas personas, cuando todavía estaba en el hospital y empezamos los experimentos de registro y estimulación, fundamentalmente cuando empezamos a estimular eléctricamente su cerebro, esta persona estaba completamente ciega durante más de 3 años y empezó a ver luz, que llevaba más de 3 años en completa oscuridad, y no solo eso, sino que empezó a diferenciar las personas que estaban enfrente y los movimientos que hacían esas personas. Hemos podido demostrar, porque esta persona, por ejemplo, lo que se hace en el hospital, hay una prueba que se llama potenciales visuales evocados, prácticamente eran ausentes cuando empezamos el experimento, y esos potenciales visuales evocados, que es una prueba, digamos, objetiva de la información que llega desde fuera, desde la retina hasta el cerebro, han ido aumentando a lo largo del tiempo, fundamentalmente con el entrenamiento y con la estimulación eléctrica crónica en el cerebro de esta persona, y ha ido mejorando su agudeza visual de manera que incluso ha sido capaz de leer caracteres grandes en un ordenador.
Igualmente, Eduardo Fernández nos indicaba que a pesar de este increíble resultado, hay que tener paciencia y valorar la utilidad de este tipo de estrategias para el futuro.
Estos resultados hay que ser especialmente cautos, puesto que solamente han sucedido en uno de nuestros voluntarios, en los otros 3 no hemos tenido ningún resultado de este tipo y no sabemos muy bien lo que ha podido pasar. Probablemente tiene que ver cómo hemos sido capaces de inducir plasticidad o adaptación del sistema fruto de esa corriente eléctrica. Probablemente ha liberado factores tróficos o mediadores químicos que han contribuido a la cierta recuperación, porque no es una recuperación total de la visión, sino es una recuperación parcial, pero que a esta persona le sirve mucho para las actividades de su vida diaria. Creo que es un caso único, muy interesante, que nos hace o nos sugiere que este tipo de estrategias, en el futuro, pues podrían ser útiles para mantenerlas o establecerlas, por ejemplo, en la rehabilitación de personas con daño en las vías visuales, y probablemente no solamente en el caso de daño en las vías visuales, probablemente se puede hacer también o se podría tener una cierta utilidad en otras patologías del sistema nervioso, pero creemos que es muy importante avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas.
Estás escuchando Informativos UMH, la información que te importa.
Y hoy lo que nos importa contarles es una de las experiencias más singulares que ofrece la Universidad Miguel Hernández. Iván Pérez, cuéntanos.
Eso es, Dani. Estamos hablando del sistema de intercambio entre centros universitarios españoles, más conocido como el SICUE, el cual ya ha abierto su plazo de inscripción. El estudiantado interesado podrá presentar su solicitud hasta el próximo viernes 13 de febrero para participar en una de las experiencias académicas, como decías, más enriquecedoras que ofrece la universidad. Elías Poveda, técnico del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, nos cuenta más detalles.
Pues es darle a la oportunidad a los estudiantes universitarios de realizar una estancia de estudios en una universidad distinta a la suya, realizar asignaturas o componentes de su grado en otra universidad y ver reconocidos los resultados aquí en la UMH a su regreso con total fiabilidad.
Cambiamos de tercio ahora para hablarles de la edición número 62 de la Olimpiada Matemática Española que ha acogido la UMH. Además, más concretamente, desde el edificio Arenals del campus de Elche. Está dirigida a alumnado de bachillerato y de tercero y cuarto de ESO. La competición ha constado de 6 problemas para resolver y de la comunidad valenciana un total de 6 estudiantes han sido seleccionados para competir en la fase nacional que se celebrará en Las Rozas, en Madrid, del 12 al 15 de marzo. Y a continuación, como cada jueves, abrimos nuestro espacio de Historia con Ciencia, hoy con un capítulo titulado Sonreír solo cuesta ATP, con la voz de nuestra compañera del Servicio de Comunicación, Ángeles Gallar.
Subir una escalera, apretar el puño o sonreír, las cosas más sencillas de hacer son verdaderamente complejas a nivel molecular, porque cuando contraes tus músculos suceden millones de intercambios de energía. Los músculos están hechos de filamentos largos de actina, una proteína estructural que forma fibras, y de miosina, una proteína motora que genera movimiento. Cuando un músculo se contrae, esos filamentos se deslizan unos sobre otros. Encaja las puntas de los dedos de tus manos y entrelázalos. Luego, desliza una mano hacia la otra. Verás que el conjunto se acorta. Esto es, a gran escala, lo que ocurre dentro de tus músculos cuando se contraen. La miosina se engancha a la actina y avanza como si trepara por una cuerda. Agarra, tira y se suelta para volver a engancharse un poco más adelante. Cada tirón consume una molécula de adenosina trifosfato, o ATP, la moneda energética de las células. Millones de estos ciclos coordinados hacen que el músculo entero se acorte y genere fuerza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bioquímicos húngaros Ilona Vanga y Bruno Strauss aislaron la actina y demostraron que la contracción muscular depende de su interacción con la miosina y el ATP. Este trabajo fue clave para convertir el músculo en un sistema bioquímico comprensible. Cuando tengas un día regular, recuerda que sonreír es gratis. Solo cuesta unas cuantas moléculas de ATP.
Y antes de pasar con los breves, Iván, tenemos que contarles a nuestros oyentes una de las grandes noticias de la semana. Sobre todo para ti, porque me consta que te vas a pasar mucho tiempo allí.
Efectivamente, Dani. Espero verte a ti también por allí. Es que la cafetería del edificio Altavix volverá a abrir sus puertas para ofrecer a todos sus servicios a todo el mundo. Desayuno, almuerzos, menús del día, pensado para adaptarse a las necesidades del estudiante, del profesorado y del personal del campus. Y además, la cafetería está abierta para el público en general, para la gente que pase por allí, que transite y que estará por la zona.
Te contamos los breves más destacados de la UMH, porque recuerda, lo bueno, si es breve, dos veces bueno.
Y hoy, a manera de breus, la nuestra compañera Nuria Linares, he dicho Edith Bell, ¿no?
Sí, sí, vas bien, sí, sí.
Doncs Núria Linares, ens conta el següent.
El catedràtic de la UEMAC, Jorge Manzanares, ingressa com a acadèmic corresponsal de l'Acadèmia de Ciències Farmacèutiques de Portugal. La UEMAC celebrarà els Welcome Days, una jornada de benvinguda per a l'estudiantat incoming dels programes Erasmus+, SICUE i Destino, amb informació sobre els serveis universitaris i un dinar de benvinguda.
Llegamos ya a la 1 y 10 del mediodía, despedimos informativos UMH, pero no sin antes recordarles que pueden seguir la última hora de la UMH a través de las distintas redes sociales de la universidad, en umh.es y por supuesto en radio.umh.es. Que tengan una muy buena tarde, un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.